El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí arranca el partido de la una con Nacho Cerezo en la realización y con Nacho Aranda, Laura Cabrera, Pedro Delgado y Pablo Vicente en la redacción. Este es un verano raro. Es verdad que no hay Mundial, Juegos ni Euro masculina y hay quien piensa que eso implica que no haya ningún torneo que echarnos a la boca. Y eso es un error. Y este fin de semana lo demuestra. Hoy celebramos dos hitos del deporte español. El europeo sub-18 femenino y la plata mundial de baloncesto sub-17, que teniendo a Estados Unidos en la final es casi como alcanzar el oro. Además, ya tenemos a nuestros cuatro equipos de primera trabajando. No son todos los que están, ni están todos los que serán, pero ya se van atisbando algunos detalles que hoy vamos a analizar. Pero antes, como cada día, ponemos en orden todo lo que está pasando ahí fuera y que va a servir en antena la redacción de informativos de Onda Madrid a las 2 de la tarde. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El consistorio madrileño ha hecho hoy un balance muy positivo de la celebración de la Semana del Orgullo, tanto en cuanto a cifras de asistencia y repercusión económica como a los escasos incidentes producidos, ninguno de ellos reseñable. Con solo 11 detenidos, 29 denuncias por vulneración de las ordenanzas municipales y eso sí, 560 actuaciones del SAMUR que supusieron traslado a los hospitales en casi 60 casos. Inmaculada Sanz, concejal de Seguridad y portavoz del Ayuntamiento.
No ha habido incidentes graves y en general pues yo creo que se ha podido disfrutar de una buena fiesta del orgullo. La manifestación también transcurrió con toda normalidad, pues con algunas situaciones que se producen siempre, algún golpe de calor, alguna caída, pero ya digo, no ha habido que lamentar incidentes graves y yo creo que eso es lo más positivo para todos.
La ciudad recupera la normalidad en el tráfico, pero ojo porque hay una novedad. Termina el periodo informativo del nuevo servicio de estacionamiento regulado en los barrios de Colina y Ventas, distrito Ciudad Lineal, y empiezan las multas para quien no saque el correspondiente ticket. Los residentes, eso sí, encantados.
Está mucho, mucho mejor, mucho mejor. Casi parece peatonal y todo.
Sí, sí, yo lo veo una opción buenísima y aparte me parece que es como que las calles están mucho más limpias y me parece que es la opción perfecta para tener todo bien cuidado y demás, o sea que yo estoy encantado.
Es lamentable también que por la gente que viene a trabajar, ya tiene muchas trabajar en muchas oficinas, pues no tengan tampoco una oportunidad o alguna solución. Pero además, pues también nos parece bien, soy residente en esta zona y...
Y el gobierno regional pondrá en marcha el próximo año un plan con el que pretende facilitar el acceso de los jóvenes madrileños a viviendas de alquiler inferior a los 600 euros mensuales. Se construirán en suelo público de la comunidad con inversión privada en Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda.
Que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria. Estamos ante la mayor infamia política de la historia reciente de España.
Bueno, no era este el corte que teníamos que reproducir. Hemos escuchado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que ha clausurado esta mañana el acto de la Fundación Miguel Ángel Blanco en la que ha entregado los premios a la convivencia en la sede de la Comunidad de Madrid. Como acaban de escuchar, la presidenta Díaz Ayuso ha cargado en su discurso frontalmente contra el proyecto de ley de memoria democrática que el gobierno de Sánchez sacará presumiblemente esta semana adelante con el apoyo, entre otros grupos, de Bildu. Estas y muchas otras informaciones más desarrolladas, Rodrigo, a partir de las 2.
Gracias, Luis. Todo eso en el informativo de Onda Madrid. Hasta esa hora toda la actualidad del deporte en el partido de la una. Estos son los titulares de este lunes 11 de julio, San Iniesta. Hoy hace 12 años que tocamos el cielo de Johannesburgo. Nuestras selecciones siguen cosechando éxitos este fin de semana con dos hitos más del deporte español. El sábado, la sub-19 femenina campeona de Europa tras ganar en la final a Noruega con un gol en el tiempo añadido. Los ecos del triunfo llegaron a la concentración de la absoluta en Inglaterra. Mañana nos jugamos el liderato del grupo contra Alemania, pero antes la capitana Irene Paredes felicita a las campeonas.
Hola chicas, enhorabuena. por el partidazo, por el torneo. Nos habéis hecho sufrir un poquito, pero habéis vuelto a demostrar que el partido se juega en 90 minutos, que hay que lucharlo hasta el final. Intentaremos seguir vuestros pasos. Ahora toca disfrutarlo y seguir currando. ¡Vamos!
Y ayer la sub-17 de baloncesto masculino se proclamó subcampeona del mundo, que enfrentándose a Estados Unidos en la final es como ser campeones del resto del mundo. Fuimos ganando por 8. Los 7.000 del Carpena vibraron con la selección de Javier Zamora, pero los americanos reaccionaron a tiempo y ganaron por 67-79. El MVP del torneo ha sido el español Izan Almansa. Vamos con el fútbol. Nuestros cuatro equipos de primera trabajan ya a pleno pulmón en sus primeras horas de pretemporada. El Real Madrid en Valdebebas, aún sin los internacionales que jugaron la Liga de las Naciones. El Atleti ha estado esta mañana en Majadahonda, pero viaja por la tarde a Los Ángeles de San Rafael. Mañana triple sesión y, por cierto, el club acaba de anunciar su acuerdo con Amber Group, patrocinador para los próximos 5 años. A razón de 40 millones por temporadas. Mientras el Getafe en Murcia, su primer partido será frente al Preston inglés, y el Rayo también coronará la semana con un partido el sábado ante el Friburgo. Y la mejor carrera del mundo. Hablamos de tenis, no se disputa ningún circuito sino en las pistas. Tras ganar en Wimbledon, Djokovic ya tiene 21 Grand Slam, uno menos que Nadal y uno más que Federer. Su rival en la final de Londres, el inefable Kyrgios, lo de ayer, como en Casa Blanca, puede ser el principio de una larga amistad o lo que sea.
Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti. Considerando la relación, este es el inicio de una maravillosa relación entre nosotros.
Wimbledon no ha dado puntos para la clasificación ATP, que ahora está así. Djokovic, el campeón, cae al séptimo puesto. Nadal sube al tercero. Alcaraz recupera el sexto. Y Medvedev se mantiene como número uno. Hablando de carreras, baño de realidad de Carlos Sainz en Austria. Tras ganar en Silverstone, el piloto madrileño quemó el motor.
Bueno, un poco la historia de la temporada hasta ahora. Parece que coges un poco de ritmo y que vas a... y que empieza la temporada a ir y de repente te pasa un cero de estos que te echa para atrás.
Ganó el otro Ferrari, el de Leclerc. Alonso fue décimo, Verstappen sigue líder del Mundial, Carlos Sainz es cuarto. En el Mundial de Hockey Femenino, España ya está en cuartos de final tras ganar a India en los octavos. En los cuartos espera Australia pasado mañana. En el Tour ya va un tercio de la carrera disputado, hoy día de descanso con Pogacar como líder y Enric Mas, mejor español, octavo a 1.50 del esloveno.
Eso es, poco a poco pues acercando y esperemos pues, aparte buscar esa tercera plaza, ¿por qué no soñar un poco más alto? Queda mucho tour y veremos qué tal. Estamos cerca del tercer puesto y poco a poco soñando.
Hoy el Tour ha aprovechado el día de descanso para realizar test PCR y no ha habido un solo caso positivo. Y cerramos este primer acercamiento a la actualidad con una triste noticia, el fallecimiento de José Guirao, ministro de Cultura y Deporte entre 2018 y 2020. 8 minutos pasan de la 1 de la tarde hasta las 2. Vamos con todo.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
La verdad es que hoy parece que el día va en diferido. La efeméride del Mundial de Sudáfrica, que no es la única buena noticia del día, porque hoy una deportista se ha colgado una medalla olímpica. Lo tuvo que hacer en 2012 y en Londres, pero ha sido en Madrid y en 2022. Ruth Beitia fue cuarta entonces, pero la tercera, Svetlana Skolina, fue descalificada en el salto de altura, así que Ruth Beitia se convierte en la única atleta española que se ha colgado 2 medallas, que son un oro y un bronce. Como manda el directo y lo primero siempre es lo último, estamos con ella en el Comité Olímpico Español y con Pedro Delgado. Hola, Pedro.
Buenos días, Rodrigo. Pues así es. Estamos ni más ni menos que con la mejor atleta española de todos los tiempos, Ruth Beitia, que ha recibido hoy en el COE esa medalla de bronce de Londres 2012, 10 años después. Y yo no sé, Ruth, qué sensación se queda cuando pasa esto.
Bueno, pues imagínate, estoy feliz y además he estado acompañada de mi 50% de Ramón Torralba, que esta medalla es tanto de él como mía. y me siento pues orgullosa porque no deja de ser algo que habíamos ganado hace 10 años y que bueno, pues que hoy por fin, ¿no? La verdad ha estado presente, la honestidad ha estado presente y por fin pues nos hemos colgado la medalla de bronce de esos Juegos de Londres, que para mí era un sueño ganarla, ¿no? En ese momento, y bueno, pues llega 10 años tarde, pero llega, porque tiene que estar aquí.
¿Cómo evocar los momentos, esos de ese momento que pudo haber sido y no fue, contigo subiendo al podium, escuchando el himno español? ¿Te queda nostalgia, te queda rabia, te compensa esto ahora?
Bueno, no hubiese escuchado el himno, sí ondear mi bandera porque era un tercer puesto, pero te pierdes el lado más romántico y más espectacular del deporte, ¿no? Que después de haber mostrado todo tu trabajo de tantos y tantos años, y en los Juegos Olímpicos 4 años, pues te pierdes el abrazo de la gente, te pierdes el aplauso, te pierdes el subir al podium, colgarte la medalla, ver cómo ondea tu bandera, esa vuelta de honor, ¿no? Que para los atletas es tan importante y tan divertida, pero bueno, no sé, hoy estoy muy emocionada, ¿no? En ese momento fue algo un poco agridulce, porque salir siendo cuarta a unos Juegos Olímpicos con la sospecha de que algún día llegaría a nuestro poder y decir hoy que ya está colgada en nuestro cuello, pues imagínate, me siento feliz.
Ruth, llegas al bronce tras el dopaje de Escolina ya aprobado. ¿Quién es el culpable del dopaje de Escolina?
Pues no tengo ni idea. Yo sé que quién es la culpable de que yo no subiese al podio, y es ella. Ella es la que jugó sucio. Y yo creo que si hoy tenemos que sacar una lectura, es que enseñar, ¿no?, a esos peques y a esa base del deporte, que el deporte limpio merece la pena, porque 10 años después es, entre comillas, agridulce. La misma sensación que tuve hace 10 años la tengo hoy al no tener, pues bueno, ese reconocimiento tan increíble que se tiene en un estadio deportivo.
Ruth, por tu experiencia y por tus valores, ¿cómo se podría acabar con el dopaje? ¿Qué se podría hacer?
Bueno, pues se está luchando muy mucho. Lo que está claro es que hay que apostar por el deporte limpio y sobre todo trabajar mucho en la base y en la educación de la base. Y cómo no, pues pensar siendo un deportista limpio y abogando por un deporte limpio se pueden conseguir medallas.
Ruth, ¿cuál es tu presente ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vinculaciones tienes?
Bueno, pues toda mi vinculación es dirigida al atletismo. Doy clases en el CAFIT, en el grado de Educación Física en Santander, en la Universidad del Atlántico, y en la Federación Española de Atletismo. Trabajo llevando todo el área institucional, relaciones externas, protocolo, y para mí es una maravilla. Y aparte tengo bueno, pues distintas comisiones, etcétera, etcétera, aquí en el Comité Olímpico Español, en distintas asociaciones y fundaciones de discapacidad también vinculadas al deporte, y un proyecto muy especial que es el GoFit Athletics, del cual puedo decir que me siento muy orgullosa porque soy su presidenta. Y es un club de atletismo que nació con el espíritu de ayudar desde la base a los atletas para que pudiesen llegar a la élite.
Ruth Beitia, Rodrigo, con la mejor deportista española, atleta al menos, española de todos los tiempos. 16 medallas tiene el atletismo español, 2 son de Ruth Beitia, ese oro y ese bronce. Pues nada más, Ruth, enhorabuena y a seguir adelante.
Pues muchísimas gracias. Os invito a todos a que vengáis a mi ciudad, a Santander, al Museo del Deporte, a ver las medallas. Gracias.
Pues aceptamos gustosamente esa invitación de Ruth Beitia. Siempre hay muy buenos motivos para visitar Cantabria y visitar Santander. Las mujeres son protagonistas en el arranque de este partido de la una. Enseguida nos vamos a Tarrasa, porque ahí la Red Stick están haciendo historia también.
Center for the
Están siendo semanas de mucha actividad en el deporte femenino. También tenemos en marcha el Mundial de Hockey Hierba, nada menos que en Terrassa, que es algo así como la meca de ese deporte en España. Ayer jugamos y ganamos a India, nos costó, pero las Red Stick están ya en los cuartos de final. Y nos escucha su capitana, a quien conocemos muy bien aquí porque también lo es del Club de Campo. Hola María López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, que no es fácil llegar hasta aquí y vosotras ya lo habéis conseguido.
Sí, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentas porque además nos tocó un partido de octavos muy complicado contra la India, pero bueno, al final pudimos creer hasta el final y meter en los últimos minutos del partido, con lo cual la alegría casi es doble.
Eso te iba a decir, ¿no? Que una cosa es ganar y clasificarse y otra es ganar y clasificarse como os pasó a vosotras, ¿no? Con un gol casi al final y después de haber sufrido mucho contra una selección que es potencia en esto también.
Sí, nos costó mucho. Además, empezamos el partido sin ser precisamente nosotras, estábamos, bueno, como dudando, fallando cosas que no solemos fallar, pero bueno, poco a poco fuimos entrando al partido sin llegar a jugar, como sabemos, pero sí compitiendo y, como te decía, ¿no?, creyendo hasta el final. La segunda parte sí que fue prácticamente nuestra, tuvimos un montón de ocasiones y bueno, pues es al final, en los tres últimos minutos llegó el gol y bueno, pues muy contentas porque además la India en los últimos Juegos Olímpicos quedó cuarta jugándose el bronce contra Inglaterra y bueno, sabíamos que era un rival que nos iba a poner las cosas muy difíciles y probablemente de todos los cruces que nos podía tocar quizás la India era el más duro y el peor, así que bueno, contentas.
Como aperitivo no estuvo mal, ¿no? Para el miércoles para enfrentaros a Australia.
Sí, otra dura piedra en el camino. La verdad que Australia es de las potencias del mundo de hockey, va a ser un partido muy difícil, muy físico. Cualquier rival ahora ya en cuartos base te va a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, yo creo que tenemos que ir a por todas y bueno, confiar en nosotras porque podemos.
Tú eres campeona de todo y tienes ya mucha experiencia en esto. Hay muchos deportistas que dicen que lo difícil no es ganar una medalla, sino volver a ganar una medalla, ¿no? Que parece que ya los demás rivales se saben la lección. ¿Es algo que estáis experimentando vosotras también?
Bueno, yo creo que lo que está pasando en el hockey en los últimos años es que está todo muy, muy, muy igualado. Quizá el que está 15º del ranking puede ganar al que va 3.º. Y lo que dices es que no por tener una medalla ya parece que es fácil tener otra. Las cosas son muy difíciles, los equipos cada vez se estudian más y bueno, pues no te asegura, ¿no? El haber ganado medallas anteriormente no te asegura ganar otra.
¿Y estamos para ganarla o no?
Bueno, yo creo que tenemos que confiar, que tenemos que pensar en el próximo partido que es Australia, hacer lo que nos piden los entrenadores, confiar en nosotras, seguir los procesos que nos marcamos y por qué no.
Y esto de jugar en casa, ¿esto suma o habría que insistir un poquito a la gente, ya no solo de Terrassa o de Cataluña, sino de toda España, que se deje caer si puede por allí para intentar alentar?
Hombre, esto suma, es increíble poder estar jugando en casa con familiares, amigos, con fans que vienen de toda España y la verdad que todos están dejando la voz, nos están animando muchísimo y obviamente animo a que más gente venga, sobre todo ahora a la recta final, porque bueno, pues al final son uno más y eso se nota. Pero estamos encantadas de poder estar jugando este campeonato del mundo en casa.
Os vamos a marcar muy de cerca, que nos hace mucha ilusión teneros y tenerte ahí. Ya estuviste por aquí por la radio hace un tiempo y nos hace mucha ilusión que puedas seguir quemando etapas exitosas en la selección. Así que María, a por Australia y seguimos en contacto, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Y más éxitos del deporte español. Tenemos Junior de Plata en baloncesto, somos subcampeones, pero igual de importante o más es que somos conscientes, Nacho Aranda, de que el relevo que viene por detrás es de lo más ilusionante para tomar el testigo en la selección.
La verdad es que sí, está claro que ahí tenemos un grupo de jugadores de 17, 18 años, alguno incluso de 16, que pueden estar en el primer nivel. están en el primer nivel de su edad y eso ya es un éxito de la leche. A partir de ahí, que dentro de 2 o 3 o 4 años vayan a estar en el primer nivel del baloncesto mundial, pues va a depender de ellos y de otras mil cosas.
Nos está quedando un programa de lo más revival, pero es que es inevitable hablar, cuando uno lo hace, de los juniors de plata, también hacerlo o pensar en los juniors de oro, ¿no?
Claro, es que era la referencia con la que ayer todo el mundo se manejaba en Málaga, antes de esa final del Mundial España-Estados Unidos. Era, oye, ¿y si repiten aquello que consiguieron los juniors de oro también contra Estados Unidos, también en un Mundial Junior, esta vez en Portugal? No pasó, pero estuvo muy cerca.
Estuvo a punto de pasar. De hecho, fuimos ganando durante buena parte del partido. El seleccionador que pasó a la historia entonces con aquellos juniors de oro es Carlos Sainz de Aja. Hola, Charlie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Seguro que tú también has pensado estos días en aquel oro de Portugal, ¿no?
Hombre, no queda más remedio. He recibido algunas llamadas de medios de comunicación, he visto los partidos y bueno... siempre se recuerda, sobre todo lo bueno, es bueno recordarlo.
Lo primero, luego hablamos de lo de aquello, pero lo primero, honores a los de ahora, ¿no? ¿Cómo los has visto? ¿Qué te han transmitido estos sub-17?
Pues muy buenas sensaciones. Me han gustado cómo han jugado, cómo han competido, han sabido sacar adelante partidos muy difíciles y han sabido ganar a equipos también de nuestro nivel. Y ayer, bueno, nos faltó a lo mejor un poco más de fondo físico, de presencia física para poder ganar el partido.
Es hoy que cabreamos a los americanos, ¿no?, en la primera parte.
Sí, nos salió una primera parte mientras estábamos al 100% físicamente perfecta y luego pues ellos aprovecharon un poquito el bajón, pero la primera parte no hay quien no la quite y ahí queda.
Bueno, Izan Almansa, MVP, los que miramos un partido con ojos gruesos, es con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Pero seguro que tú has visto en esta selección trazas, detalles menos evidentes en otros jugadores que invitan a pensar que hay madera de líder o de crack por muchos años, ¿no?
Pues la verdad es que sí, no además solo de él, sino de otros jugadores. Tenemos un chico de 2'20 que puede ser espectacular y eso no lo hemos tenido hace mucho tiempo, vamos, no lo hemos tenido nunca tan grande. Y luego tenemos gente por fuera que controla bien el juego, que son buenos tiradores, son rápidos, son agresivos. A ver si tienen suerte y de cara al futuro pueden seguir, sobre todo mejorando, que no se queden en el nivel que están, que es muy alto, pero su objetivo debe ser mejorar todos los días.
Claro, antes teníamos a uno muy alto que de repente aparecía por ahí en un pueblo de Galicia como Romay y luego había que enseñarle a jugar al baloncesto, ¿no? Ahora tenemos algunos muy altos, pero ya vienen con eso aprendido, ¿no?
Sí, tenemos muchísimo ganado y esto, pues bueno, nos hace estar donde estamos. Que en las selecciones inferiores seguimos siendo de primer orden mundial y ahora a ver si con la selección senior podemos conseguir ese paso adelante con las incorporaciones de este año.
Claro, Charlie, el problema en esto normalmente es pensar que cuando uno llega a una final de un mundial junior, como pasó con los que tú tuviste, ya tiene garantizado que va a ser una estrella en el baloncesto español, en la Euroliga o en la NBA. Con los tuyos pasó, con la mayoría, pero tú también tienes muy claro que el salto todavía que les queda es enorme, ¿no?
Es enorme. Además, aquellos eran un poco mayores, porque ya eran senior de primer año, sí. De Mundial Junior. O sea, ya estaban jugando en la Liga EVA casi todos de sus equipos, alguno ya hacía sus cosillas en la ACB. Pero estos son un poco más jóvenes, o sea, a ellos les queda todavía quedar ese paso de terminar la edad junior y de saltar a la categoría senior. Y, hombre, condiciones tienen y en buenos sitios tienen que aprovechar la oportunidad de que son conocidos, de que sus clubes van a apostar un poquito más por ellos, por lo que han conseguido, y eso es lo que tienen que aprovechar ellos.
Claro, el problema es pensar en casa, en el club, o ellos mismos de... Yo ya estoy,
no,
y no están.
No están, ni mucho menos, son todavía gente casi imberbe, o sea, que todavía tienen que mejorar físicamente, tienen que seguir creciendo algunos, se tienen que ensanchar otros, tienen que seguir conociendo cada día mejor el juego, o sea, que están a muy alto nivel, pero para dar el paso al baloncesto de élite, pues, aparte de tener suerte, hay que ser mejores jugadores y ser todavía... más hombres, afortunadamente para ellos son todavía unos jóvenes.
¿Y cómo se gestiona, Charlie, el día después, por decirlo de alguna manera, de cuando consigues una medalla en ese nivel? ¿Qué suele pasar en la cabeza de los chicos?
Bueno, puede pasar de todo, pero yo lo que siempre, lo único que les decía, no a ellos, porque a ellos es complicado decirle las cosas, cuando tienes algo de confianza con gente de su entorno, pues decirle a la gente que les rodea que no se precipiten, que sigan con las marcando los tiempos, que sigan consumiendo las etapas, que no den saltos de 3 metros cuando tienen que dar saltos de 1, que da lo mismo llegar con 21 que con 23, pero lo importante es llegar, y que con 19 y 20 es muy difícil llegar. O sea, que hay que, a lo mejor hay que pasar por unos filtros, a lo mejor hay que jugar en una categoría que no es la ACB, sobresalir de esa categoría para dar el salto a la ACB, que a lo mejor no todos pueden entrar. Pero bueno, hay jugadores muy importantes en el baloncesto español. Yo que sé, por ejemplo, Alberto Herreros, que llegó muy tarde a la selección y luego ha sido uno de los fijos y es de los jugadores que explotó con 22, 23 años. Y otros jugadores que yo he tenido en otras selecciones, que en lugar de ir rectos han ido dando vueltas, pero al final dando vueltas en el buen sentido de que estaban en buenos sitios y estaban mejorando porque jugaban. Y entonces cuando llegaban al equipo de ACB ya jugaban. Yo lo importante que siempre les decía es, si vais es para jugar, no para ver el partido en el banquillo. Es mejor que juguéis 30 minutos en un equipo de segundo nivel a que veáis el partido en un equipo de primer nivel. Y eso es lo que tienen que hacer, sobre todo jugar, seguir jugando. Si es en el sitio donde están, si es el de Unicaja, en Unicaja, y si no, pues que se vaya a un equipo que esté vinculado a Unicaja o que tengan conocimiento de él, que le sigan para que luego pueda dar el salto. Pero es que si no juegas, no, al final no sales adelante.
Y Charlie, lo que sí que ganamos fue en educación, ¿eh? Al menos ayer ganamos por 20 o por 40 a los americanos, que eso también se entrena, ¿no? Eso también es importante en la formación, y en eso de saber ganar y saber perder creo que vamos sobrados.
Yo siempre digo que es más difícil saber ganar que saber perder, y ayer los americanos no supieron ganar. O sea que en eso quedará. Nosotros tuvimos estilo en los partidos que hemos ganado y hemos tenido estilo ayer perdiendo. Y eso queda. Yo creo que por encima de todo está la educación, está el respeto. Y ya digo que para mí saber ganar es más difícil que saber perder.
Che, sin todo eso, ganar vale menos. Charlie, que nos seguimos acordando de ti y nos seguiremos acordando de aquella gesta. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, entrenador.
Cuídate tú también, Nacho.
Nos espera un campeón del mundo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Hoy es 11 de julio, ya decimos que es San Iniesta. Hoy hace 12 años que tocamos el cielo en Johannesburgo y la pregunta es, ¿qué estábamos haciendo hace 12 años? Yo creo que estaba en la puerta del hotel donde estaba alojado el campeón del mundo que tenemos al teléfono. Tony Grande, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos de aniversario, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, hombre.
¿Qué hacías tú más o menos a esta hora, 1:30 de la tarde, aquel día en Johannesburgo?
¿Ese es el día del partido?
Sí, sí, el 11 de julio, día del partido.
Faltaban unas horas todavía para jugarse el partido. Estábamos en el hotel y, bueno, esperando y ultimando los últimos detalles, ¿no?, que nos quedaban por hablar o por decir, ¿no?
¿Dónde notabas lo que significaba el partido? ¿En el corazón? ¿Lo jugabas en la cabeza ya? ¿Lo sentías en las tripas? ¿Uno cómo está en esas horas previas?
Bueno, mira, yo recuerdo lo poco que recuerdo de aquel día, que yo creo que ya habíamos hecho una cosa muy importante, ¿no? Llegar a una final de la Copa del Mundo. Entonces, tampoco es que nos sintiéramos como diciendo ya está todo hecho, pero sí la verdad es que pensábamos que se había logrado una cosa que era un hito en la historia del fútbol español. Y no es que nos diéramos por satisfechos, pero sí tremendamente orgullosos de poder llegar a una final con esa trascendencia, ¿no?
Uh-huh. Por eso a lo mejor el mensaje también de Vicente antes del partido a los jugadores, ¿no? Eso de solo sois futbolistas, ¿no? Tranquilos, que ya está, que no pasa nada, ¿no? Ocurra lo que ocurra.
Sí, eso fue quizás nuestro mayor nuestro diálogo, ¿no? Pensar de que, bueno, a nivel sentimental más bien, ¿no? De pensar de que nos iban a estar pendientes de nosotros prácticamente toda España y que nada, que como te he dicho antes, pues que habíamos llegado ya a una cosa ya muy grande que nos quedaba por culminarla, ¿no? Pero que en definitiva que pensáramos cada uno en nuestra responsabilidad en ese sentido y nada más y decir que una final puede ganar cualquiera y que ya se había conseguido una gran cosa, ¿no?
¿Cómo recuerdas el gol de Iniesta?
Bueno, pues yo recuerdo un poco así ahora mismo que yo ya estaba pensando porque Vicente, quiero recordar que me había dicho Tony, vete pensando un poco en los penaltis, ¿no? Entonces yo estaba casi pensando, apuntando un poco así a aquellos jugadores que podían tener una importancia máxima en el lanzamiento de penaltis, ¿no? Y digamos que ahí estaba más pendiente un poquito de ese tema que del tema ya de los pocos minutos que quedaban, ¿no?
Te digo una cosa, ese trozo de papel, si es que lo anotaste, vale oro, ¿eh? Es para museo, es como un incunable, ¿no? Lo que nunca fue, pero que ya estaba preparado, ¿no?
Bueno, sí, hay un detalle en el Museo de la Federación Española, hay un detalle, no sobre ese tema, pero sí sobre cómo pensamos y cómo hicimos el tema de las estrategias, tanto en ataque como en defensa, que están allí puestas en la Federación, en el Museo.
Uh-huh. El único español que no celebró el gol de Iniesta fue Vicente. Fue un momento de subidón, pero de responsabilidad, ¿no? Después de hacer ver a los jugadores que el partido no se había acabado.
Sí, Vicente en esos momentos es un hombre tranquilo, todo el día por dentro, y quizás en ese momento fue el que menos expresaba la alegría, ¿no? Mientras los demás estamos todos saltando y dándonos abrazos con ese gol, que pensábamos de que ya sería definitivo, porque quedaba tan poco que el colmo de la mala suerte sería que nos empataran en el último momento o pasado el tiempo de la hora, ¿no?
De todo lo vivido en aquel día, en aquella noche, incluso de la fiesta, no sé, del vestuario, ¿qué es lo que no se te va a olvidar jamás? ¿Ese gesto, ese detalle, esa frase, esa mirada?
Bueno, después del partido ya en la caseta, ¿no? Ya estábamos todos un poco como fatigados de la tensión del partido, ¿no? Y en esos momentos lo que nos quedaba es sentados mirándonos a nosotros, diciendo, bueno, esto cómo ha podido ser, ¿no? Quizás yo, para mí, particularmente, cuando yo empecé más a disfrutar, digamos, a ver lo que se había hecho, fue el día de la llegada aquí a Madrid, ¿no?
Que fue una cosa que no hemos vuelto a ver y que será difícil que volvamos a ver que se repita. Bueno, ¿os darían una medalla, una réplica o algo, no?
Sí, sí, yo tengo una réplica de la Copa. Tengo también la medalla de oro, porque vino en 23, a los jugadores y dos más, una Nintendo y otra a mí, ¿no? 25 en total nada más se dieron. Y yo la tengo, sí.
¿Y dónde la guardas?
La dos, ya tengo una reproducción también de la Copa.
¿Y eso que está en casa?
Sí, sí, en mi casa.
A buen recaudo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, que a veces cuando con mis nietos, algunos amigos que vienen, la ven, la contemplan, ¿no? Pero está en mi casa bien.
Bueno, que es un verano raro este, ¿eh, Tony? Sin Mundial. ¿Qué te parece a ti el invento este de que se juegue en noviembre?
Bueno, pues, hoy en día las cosas cambian tanto. El mundo de la política influye mucho, el aspecto económico. En fin, hoy hace todo este tipo de cosas hace que la vida no sea igual, ¿no? Y bueno, algún día tenía que llegar y ha llegado porque lógicamente en estos países no se podía celebrar por el calor tan grande. Y bueno, así, a ver qué tal sale, ¿no? Por un lado, pues tendrá su lado malo, y por el otro lado yo creo que tendrá el lado bueno, porque aquel que será campeón dirá, fuimos los primeros en jugar, en ganar un campeonato del mundo en unas fechas tan raras, ¿no?, para el fútbol.
Y luego a ver qué liga vemos, ¿no?, de agosto a octubre, porque los jugadores estarán motivados para convencer a Luis Enrique, pero igual van con un poquito más de cuidado de la cuenta para no tener ningún percance y que se puedan quedar fuera al final.
No, yo creo que el futbolista en ese momento no va a pensar eso. Hombre, lógicamente en su cabeza va a estar ese Mundial, pero no creo que vaya a ahorrar el futbolista energía ni miedo a entrar en un lance, ¿no? Yo creo que el futbolista vive su propia idea del fútbol en su club y luego lógicamente la selección. No creo que exista este tipo de problemas.
Bueno, pues que disfrutemos mucho de la Liga, que disfrutemos del Mundial, y hoy que nos quiten lo bailao, estamos disfrutando también de esa proeza, de esa gesta que vosotros conseguisteis y de la que todavía nos seguimos alegrando, aunque hayan pasado 12 años. Tony, siempre es un placer volver a hablar contigo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Venga, vosotros por recordar aquellos días. Gracias.
Vamos con la actualidad del fútbol, del ayer al hoy, aunque en clave todavía de selección, porque tenemos a la nuestra absoluta femenina en Brentford. Allí jugamos mañana el segundo partido de la Euro contra Alemania. Nosotras ganamos en el arranque 4-1 a Finlandia, pero Alemania le metió 4-0 a Dinamarca, así que se miden dos de las favoritas y mañana pinta a partidazo. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, como bien dices, el pasado viernes España ganó y convenció ante Finlandia, que aunque fuera la rival más fácil sobre el papel, nos dio un susto en el primer minuto, pero España se recompuso y a los 20 minutos del partido pues empezamos a remontar y acabó ganando la selección de Bilda por 4-1. El próximo objetivo, como bien dices, es Alemania, el rival que más nivel tiene del grupo de España. Y las octacampeonas de Europa, como has dicho anteriormente, vienen de ganar por 4-0 a Dinamarca y quieren seguir con ese nivel en su partido contra España. Desde España saben que todos los partidos de una fase de grupo son igual de importantes y así lo hace ver Sandra Paños, portera titular de la selección.
En una fase todos los partidos son muy importantes, independiente del que sea, porque como ya visteis, en un minuto puede cambiar el planteamiento del partido, puede cambiar todo el partido y bueno, sin más, estar concentradas, como estamos, convencidas de lo que tenemos que hacer y a por Alemania.
Va a ser una prueba de nivel para la selección de Bilda. España tiene una forma de jugar muy concreta, un fútbol muy ofensivo que puede dejar a la defensa un poco descubierta para posibles contras, pero a su vez se ordena muy bien cuando pierden el balón. Ante la duda de cómo hay que jugar, Laia Aleksandri lo tiene claro.
Yo creo que siempre hay que anteponer ese estilo de juego, ¿no?, que tenemos aquí en la selección, siempre y cuando pues al final la Alemania es un rival directo, una selección muy potente, entonces tienes que tener en cuenta esos pequeños matices que te pueden hacer o ganar o perder.
Laia o Irene, ¿no? Arriba, esa puede ser la gran novedad que tenga o la gran duda que pueda albergar todavía a estas alturas el seleccionador.
Sí, el seleccionador todavía tiene dudas de qué puede plantear de cara al partido de mañana, que recordemos se juega a las 9 de la noche, el partido contra Alemania, que previamente ese mismo día se va a jugar el otro partido del grupo de la selección española, que es el Finlandia-Dinamarca, que también puede decidir el futuro de España en esta Eurocopa.
Bueno, de momento no estamos tan mal, por ejemplo, Suiza ha tenido que cancelar incluso entrenamientos por un brote de COVID, así que eso lo tenemos sujetado, lo tenemos controlado, a ver si las chicas de Jorge Bilda pueden dar su mejor versión también en el día de mañana. Y a todo esto, todavía festejando también un nuevo éxito que ha sido el de este fin de semana, el de la Sub-18.
Sí, bueno, la selección Sub-19 ha ganado el europeo por cuarta vez, una dura final en la que nos enfrentamos a Noruega. El partido empezó con un gol a los 5 minutos de la selección noruega. En la primera parte, Anel Expuru igualó el marcador en el minuto 36 y a pesar de ser superiores a lo largo de todo el partido, no fue hasta el último minuto, en el tiempo de descuento, minuto 93, en el que Julia Bartel dio el triunfo para España. Llegó desde atrás a un balón que no pudo rematar la delantera Mirari Uría y Luis Rubiales se mostró orgulloso de la selección.
Bueno, ha costado porque las noruegas tienen un gran equipo, pero sinceramente creo que hemos sido mejores. Muy, muy orgulloso de ellas, muy emocionado y la verdad es que encantadísimo, pues porque se lo merece todo el fútbol español, el fútbol femenino. Estoy muy, muy feliz.
Victoria en el torneo Sub-19 que supone una vez más para España en el mapa de selecciones con futuro, y la siguiente parada es el Mundial Sub-20 que se juega del 10 al 28 de agosto de este mismo año y España se encontrará en su grupo a Costa Rica, Australia y Brasil.
Pero hay más. Están nuestros cuatro primeras ya sudando la camiseta. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Bueno, parece que estás un poco más lejos de lo que estás, pero te escuchamos perfectamente. Bueno, que los jugadores del Madrid ya despidieron ayer a Marcelo en una cena que parecía una boda, pero ya miran al frente, que es la temporada 22-23, y seguimos teniéndolos trabajando en Valdebebas, ¿no?
Eso es, sí, en esa cena ayer de Marcelo, en torno a 300 invitados, aunque es verdad que no pudieron acudir todos, se dieron cita a algunos de los jugadores de la primera plantilla, como Ceballos, Casemiro, Lucas Vázquez o el propio Ancelotti, pero como bien dice, se recogieron todos pronto porque hoy tocaba ya la cuarta jornada de entrenamientos. Están entrenando muy temprano en Valdebebas para evitar el calor, y bueno, pues la novedad ayer es que llegaron todos los brasileños, todos menos uno, porque Militao ha sido papá recientemente y de momento tiene permiso del club, así que ya están casi todos, aunque no va a ser hasta el próximo jueves cuando se incorporen los internacionales, sobre todo que jugaron partidos de la Liga de las Naciones con sus selecciones en el mes de junio, y poquito a poco pues trabajando aquí en Madrid ya, sobre todo a las órdenes de Pintus, que es el gran protagonista, el preparador físico del Real Madrid, porque toca mucha carga física antes de viajar a Estados Unidos el 19 de julio para iniciar esa gira americana. Y ojo a uno de los nombres que está dando que hablar en últimos días, aparte de los cinco jugadores que están a las órdenes de Ancelotti del Castilla, además de Luis López el portero, Rafa Marín, Vinicius Tobias, Antonio Blanco, hablamos sobre todo de Juan Milatasa, el delantero del Castilla, que bueno, ha sido uno de los indiscutibles este año a las órdenes de Raúl, con 6 goles en 16 partidos, es el máximo goleador del filial blanco, y que bueno, que parece que el Madrid podría apostar por él siendo uno de los posibles sustitutos de Benzema, aunque hay que esperar todavía a ver qué pasa con Mariano y también con Borja Mayoral, que está esperando que el club le dé una respuesta definitiva para ver si estudia o no las ofertas tiene para marcharse a otros equipos.
Y es que es tiempo de ver detalles y de dejarse sorprender por quienes vienen de abajo y se pueden hacer un hueco en la primera plantilla, y es el caso de Juan Milatasa, que va a tener su oportunidad con Ancelotti, y más después de la salida, como decía Laura, de Jovic y el futuro incierto de Mariano o de Borja Mayoral. ¿Quién es la tasa y por qué va a ser uno de los nombres del verano? Se lo preguntamos a quien lo moldeó para que lo firmara el Real Madrid. Rubén López, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que tú lo entrenaste, ¿no? A la tasa en los cadetes del Unión Adarve.
Ahí le tuve, sí, un añito, una temporada, estuve con él.
Una temporadita, y que ya te dio como para atisbar, como para sospechar ya lo que venía después, o en bueno, aquel momento todavía no.
Fue justo su temporada que le llevó al Real Madrid, o sea, de cadete B a cadete A, fue cuando le ficharon allí en el Real Madrid, y luego ya pues ha llegado ahí su trayectoria.
Ya has seguido siguiendo su evolución, ¿eres también de los que luego no pierden detalle de la evolución de quienes pasan por tus manos?
Sí, la verdad que sí. Le sigo mucho y ahí además tuve la suerte de estar jugando en contra, en segunda B contra él. Aún era juvenil y estaba debutando en segunda B con Raúl, primer partido de liga, y ahí estuve con él.
Bueno, claro, porque tú has estado hasta esta temporada en el Rayo Majadahonda, ¿no? O sea, que te habrás cruzado con él y habrás mantenido la típica charla de después del partido, ¿no? De Juanmi, ¿cómo vas? Y sí, esas cosas, ¿no?
Sí, cuando me lo he encontrado por los campos o cuando he coincidido con él en algún sitio, sí que hemos charlado y le he preguntado qué tal allí y demás, pero bueno, este año ya solo he entrenado, aunque está en Radio Majadahonda, pero he seguido coincidiendo con él.
Bueno, y qué le has visto enfocado, ¿no? En hacer algo grande, ¿no? Que está ya en ese penúltimo escalón, que es el más complicado, pero ya que ha llegado hasta ahí, ¿no?
Yo creo que sí, que está demostrándolo y que tiene una oportunidad este año que yo creo que puede aprovecharla.
Hombre, estar con Raúl para un delantero es una garantía de mejora, ¿no? Y si la tasa es un fijo para Raúl, será porque ha visto que hay delantero para el Real Madrid.
Será por algo, seguro que sí. Además, yo creo que lo está demostrando. Esta temporada ha hecho un temporadón.
Bueno, tú después de que lo tuviste, voló porque iba como un tiro. ¿Qué tenía ese la tasa que tú conociste y qué le ha ido dando el Madrid? ¿Qué ha potenciado y qué ha incorporado en los últimos años?
Bueno, la verdad que yo lo que más destacaría de él, y con la edad en la que estábamos, que tenía 14 años, éramos cadete B. O sea, era un jugador que jugando de primer año contra los de segundo... sacaba toda su potencial en partidos difíciles y él respondía cuando la cosa estaba mal. Yo eso es lo que más destacaría de él, que a lo mejor el equipo era cuando estaba sufriendo o perdiendo y es cuando aparecía y hacía los goles importantes.
Hay veces
y
que,
luego
sí.
Pues en jugando a nadar y más con el campo como era, pues destacaba en su físico, pero luego en el Madrid pues al final ha completado todo lo que le faltaba, a lo mejor un poco más pues de técnica con el balón, en finalizaciones o calidad.
Y ha dado el estirón, ¿no? Porque ahora mide 1,91.
Nada, es un animal, siempre lo ha sido. O sea, ya siendo chiquitito, bueno, con 14 años como estamos diciendo, el juego aéreo que tenía era espectacular y ahora lo sigue demostrando. Y la verdad que sí, yo lo destacaría también como una virtud suya.
Por situarlo en el contexto en el que ahora se mueve, no te voy a pedir que compares a la tasa con Benzema, pero ¿qué tiene que aportar la tasa en la pugna por hacerse un hueco con Mariano o Borja Mayoral en la primera plantilla del Real Madrid?
Bueno, pues yo creo que es un delantero totalmente diferente, o sea, que le puede dar un perfil que a lo mejor el Madrid no tiene para ciertos momentos en los que está sufriendo o va perdiendo y tiene que remontar y cambiar un poco el estilo de juego o algún momento así. Yo creo que ahí puede tener sus momentos.
Si no se quedara en el Madrid, aunque Ancelotti le va a dar minutos esta pretemporada y lo quiere ver, el Rayo va por él. ¿Tiene ya nivel con 21 o 22 años para dar el salto a una plantilla de primera división? Si él te preguntara, tú le dirías, ni te lo pienses, firma, o a lo mejor todavía le dirías, bueno, igual un añito más, no te vendría mal en otra categoría.
Yo creo que sí, ¿por qué no? Y yo creo que es lo que hace falta también en el fútbol de ahora, tanto en primera como en segunda. Gente, entrenadores y clubes atrevidos que pongan a los chavales, que sabemos que tienen las cualidades porque es lo que se ve, pero le falta la experiencia, pues hay que ponerles y que el tiempo lo diga.
Muy bien, Rubén, pues que hasta ahora te hemos seguido la pista en el Rayo Majadahonda, pero tiempos de cambio, ¿no?
Sí, este año cambio de club, vamos al Alcorcón y estaré entrenando ahí al Juvenil B.
Y eso que es una promesa que le habías pedido al santo y por eso ahora estás con las botas de andar puestas, ¿o qué?
La promesa es que hagamos una muy buena temporada y que terminemos lo más arriba posible, por eso estoy aquí sufriendo como un campeón.
En el camino de Santiago, ¿no?
Sí, aquí estoy en el camino de Santiago, con tres amigos míos, quedamos un poco doloridos, pero somos unos tigres, vamos a llegar hasta el final.
¿Dónde estáis ahora?
Ahora mismo estamos en la tercera etapa, casi terminando, pasando de Melide a Arzúa. Estamos ya en la provincia de La Coruña.
O sea que habéis empezado en Galicia ya, ¿no?
Sí.
Uy, que te hemos perdido. Bueno, pues en el camino de Santiago, que está Rubén para cumplir esa promesa. Rubén, que va a estar en el Alcorcón, que estuvo en el Majadahonda y antes en el Adarve con la Tase, que nos ha ayudado a conocer un poquito mejor al futbolista que está llamado a ser una de las sorpresas del verano del Real Madrid. Laura, eso en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, viaje ya mismo, ¿no?, para Los Ángeles de San Rafael.
Sí, en torno a las 12 del mediodía salía el equipo después de haberse entrenado esta mañana en las instalaciones del Cerro del Espino en Majadahonda. Ponen rumbo a ese primer stage de pretemporada en la sierra, en Los Ángeles de San Rafael, como es ya una tradición, y esta tarde allí ya van a efectuar el primer entrenamiento por la tarde a las 6:30. En el entrenamiento de la mañana no se ha visto a Felipe, ha sido la gran ausencia, aunque no hay que asustarse, el central brasileño ha tenido trabajo alternativo, algo que va a ser habitual, vamos a ver todos los días que lo mejor falta algún futbolista porque se quiere repartir la carga de trabajo y no sobrecargar a los futbolistas en estos primeros días de trabajo. Y bueno, como decimos, hoy sesión doble, por la primera a la mañana en Majadahonda, por la tarde en el Los Ángeles de San Rafael, y la cosa va más, Rodrigo, porque ya mañana hay planificados 3 entrenamientos, uno a primera hora de la mañana, otro después en el gimnasio y ya por la tarde el último en el campo de fútbol. La novedad también ha sido un sistema novedoso. Los jugadores llevan un dispositivo que realiza un cardiograma de esfuerzo con el fin de descartar alguna patología cardíaca e incluso puede prevenir incluso algún caso que no creemos que sea de muerte súbita. Y ojo al overbooking, ¿eh? Son 29 jugadores los que tiene Simeone a sus órdenes, las caras nuevas de Axel Witsel y Samuel Lino, pero bueno, hay que ver qué pasa con jugadores como Gerbich, el portero, si va a ser finalmente el suplente de Oblak, en pendientes de la salida de Arias, con el que no se cuenta, Nahuel Pérez, que de momento su condición de extracomunitario complica bastante que se quede, y sobre todo la situación de los canteranos, como Manu Sánchez, Riquelme, Mollejo y Camillo, que tienen ofertas de otros clubes. Lo que sí se espera es que salga pronto Vitolo, ya Unión rumbo a la Unión Deportiva Las Palmas, y la gran novedad también ha sido el regreso de Morata y Saúl con el resto de sus compañeros como dos hombres más a las órdenes de Simeone.
Eso en lo deportivo, en lo extradeportivo ya hemos comentado al principio que hoy el Atlético de Madrid ha anunciado su nuevo patrocinador principal, Amber Group, que va a suponer una mejora económica importante que seguro que lo recibe mejor que bien Miguel Ángel Gilmarín, porque este patrocinador le va a surtir al Atlético de Madrid de 200 millones de euros en 5 años, es decir, 40 millones de euros por temporada. ¿Y qué apunte hacemos del Getafe y del Rayo Vallecano, Laura?
Pues en el Getafe siguen en Murcia, en Roldán, donde están realizando el primer stage de pretemporada. Mañana van a tener ya su primer amistoso contra el Preston de la Championship en Campo Amor, y el sábado ya de regreso a Madrid, va a ser el segundo partido en Butarque frente al Leganés. Tenemos ese derbi en el horizonte de la semana. Ojo al mercado del Getafe porque se están ralentizando algunas de las operaciones que tenía pendientes. Tiene ya el acuerdo con De Frutos, Pacheco y Luis Milla, pero de momento no se llega a un acuerdo económico con sus clubes de procedencia, así que sigue aparcado el tema. Y el Rayo Vallecano, doble sesión de momento mañana y tarde, todo ello en el estadio. No se está trabajando en la ciudad deportiva porque hay obras, y bueno, pues las grandes novedades han sido la de las dos caras nuevas, Diego López y Salvi, que ya están a las órdenes de Andoni Iraola, y el que no ha regresado y se confirma por tanto que ya no va a seguir en el Rayo Vallecano es Maras, que pasó reconocimiento médico con tras sucesión este año en el Rayo Vallecano, el conjunto franjirrojo.
Uy, parece que se nos corta esa comunicación que ya venía amagando y al final creo que se nos va. Muchas gracias, Laura. Esta es la actualidad de nuestros 4 equipos de primera que ya están en su primera semana de pretemporada.
Y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche, pero el coche se iba hacia atrás y estaba llamando a los marshals para que viniesen a parar el coche, de irse hacia atrás y obviamente apagar el fuego. No sé muy bien por qué han tardado bastante en venir y me he tenido que tirar un poco del coche sin que el coche pudiese parar, y ya lo han conseguido parar, pero habrá que ver qué podemos hacer mejor en ese sentido para la próxima vez.
Y como es de rigor, los lunes acabamos hablando de motor. Hace una semana estábamos de enhorabuena, pero hoy no es el caso. Este que escuchábamos era Carlos Sainz después de quemar el motor de su coche. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, a pesar de cómo viene hoy el lunes, ¿no? Porque de la corona de laurel a quemar el coche. ¿Baño de realidad para Carlos Sainz?
Ha sido complicado, ¿no? Y además, en un momento, Rodri, donde Carlos, tras su victoria, reclamaba también la libertad para poder competir durante el fin de semana. Además, lo vimos en la carrera de clasificación al sprint, donde luchó cuerpo a cuerpo con Leclerc, y es un punto de inflexión para Ferrari. No hay que equivocarse, ¿no?, con ello. Ferrari debe tomar una decisión, y no ayuda a Carlos Sainz el no haber podido luchar por ser segundo y por estar en esa batalla del campeonato del mundo un poquito más cerca. Es una pena porque el doblete estaba muy cerca. Fue en la vuelta 57 donde el motor dijo basta, justo cuando la realización además centraba en el adelantamiento de Carlos Sainz a Verstappen. que a la postre fue segundo y sacó rédito y partido a maximizar todas las opciones que tenía el Red Bull. Una auténtica pena para él y bueno, pues pensar ya dentro de 15 días en el siguiente Gran Premio para Carlos y poder ayudar todo lo posible a Ferrari y poder ayudarse él mismo a volver a estar en la batalla por el Mundial.
Sí, fue doblemente doloroso por eso, ¿no? Porque venía de donde venía y porque iba bien, ¿no? Estaba en la persecución del líder, habría sido a lo mejor esa confirmación, ¿no? De lo que ya mostró en Silverstone para haber intentado revertir el orden dentro de la escudería.
Fíjate, Rodri, además, que Ferrari fue superior en un circuito donde no se esperaba superior a Red Bull y donde, sin ese problema, Carlos Sainz habría estado muy cerquita, quién sabe si por delante de Leclerc, tras sufrir Leclerc un problema también de fiabilidad en el acelerador de su vehículo que le impedía el poder volver a retraerse y se mantenía un 10-20% de tensión en el control de velocidad, lo cual le hubiera permitido a Carlos Sainz estar mucho más cerca. Es una pena, no hay que lamentarse más, pensar en lo que viene por delante y que con el rendimiento del coche, si la fiabilidad consiguen corregirla, Carlos Sainz va a luchar por carreras, va a luchar por estar más arriba en el Mundial y Ferrari puede luchar cuerpo a cuerpo con Red Bull como vimos ayer.
Pensando en eso que viene, vamos a hacer una carrera ficción. Si se invierte en los términos, vuelve a ganar Carlos Sainz o vuelve a estar por delante de Leclerc, ¿la situación en Ferrari puede cambiar o después de lo que ya hemos visto, de lo que va de Mundial, en Ferrari tienen más que claro que su hombre es Leclerc?
Pues la tensión es máxima en Ferrari por lo que vimos el sábado. Sobre todo también la prensa. En Italia es complicado de gestionar, mucha presión en el equipo y la realidad es que Charles Leclerc está ahora a 38 puntos y Carlos Sainz a 75. Son las carreras las que te van a situar como piloto número uno o número dos en el caso de que tengas que ayudar. Pero indudablemente Ferrari, si quiere competir contra Red Bull, tiene que tener clara cuál va a ser la estrategia a partir de Paul Ricard. Parte con desventaja Carlos Sainz, pero esto puede darse la vuelta. Son solo 75 puntos, tres carreras, es complicado, hay que ser realistas, pero queda mucho Mundial por delante, donde son 22 carreras en total en el calendario.
Alonso pudo ser sexto, acabó décimo, décimo en la carrera, décimo en el Mundial, y es ahí donde parece que se va a mover, ¿no?
Sí, una pena también para Fernando. Tenía muchísimo ritmo en entrenamientos, pero cuando llega al fuego real, llegó esa carrera de clasificación en el sprint, el coche no le dejó dar ni una vuelta, y ayer, cuando estaba en plena remontada, llegó a ser sexto incluso, a luchar por esa posición en carrera, pues paró en boxes y tuvo que volver a parar una vuelta después porque le ajustaron mal una tuerca de su neumático delantero izquierdo. Una auténtica pena. Fue Fernando el que se dio cuenta, además, por radio muy inteligente. No quiso decir hay una tuerca mal puesta porque lo hubieran sancionado y al final pudo salvar un puntito, del más el menos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Fernando Alonso no está para poder luchar ahora mismo de tú a tú por podios, ni mucho menos por victorias, y ver qué pasa con la renovación, donde todavía no termina de confirmarse que renueve por Alpine.
Juanma, un abrazo enorme.
Fuerte abrazo para todos.
Pablo, del Tour en 20 segundos, que hoy descansan, ¿no?
Todos los tests de COVID, no ha habido positivos, lo cual es una buena noticia. Aún así, desde el Tour de Francia recuerdan a sus ciclistas y a los equipos que tienen la obligación de llevar la mascarilla tras las carreras, que mantengan distancia de seguridad y la desinfección de las manos. Y bueno, que ya se sabe que cada equipo sigue su propio protocolo de COVID y que hacen de manera regular test a sus ciclistas. El primero en la clasificación general es Pogacar y el mejor español colocado es Enric Mas, que está octavo a 33 segundos del tercer clasificado.
Antes de irnos, redacción de Telemadrid, hola Carolina García, ¿qué nos cuentas en el T1?
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del mercado de fichajes y de los pocos movimientos que está habiendo, pero echamos un vistazo a la lista de los jugadores más valorados de la Liga. El primero es un futbolista del Real Madrid y no estamos hablando de Benzema. Luego lo desvelaremos. Vemos el entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana antes de irse a Los Ángeles de San Rafael y analizamos la victoria de Djokovic en Wimbledon y la carrera que mantiene con Rafa Nadal para ser el mejor tenista de todos los tiempos. Hablamos también de Ruth Beitia, que después de retirarse sigue haciendo historia con el bronce que ha recibido 10 años después. Pues hablamos también de Fernando Gago, el que fue jugador del Real Madrid. ¿Qué ha sido de él? Baloncesto con los subcampeones del mundo, nuestra selección sub-17 y el accidente de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Gracias, Carol. Nos vamos. Más deportes en El Enfoque a las 8 menos cuarto con Nacho Aranda. Ahora las noticias de las 2. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.